Vas a escoltar un día perfecte a la UPB Ràdio.
Here come old Flat Top, he come moving up slowly. He got doo-doo eyeball, he won holy roller. He got hair down.
Hola, darrer programa de la temporada. Un moment que guardes pantalons, escucha la maleta. 17 programes esta temporada, això seran com unes 15 hores de ràdio. O siga, ni una setmana de qualsevol programa, com per exemple el Hoy por Hoy, el Más de Uno o inclús les Mañanas de Federico. Així sabreu la complexitat que suposa fer ràdio. A mi em costa un any el que altres ni tan sols una setmana. Han sigut 29 entrevistes a gent que dedica part o tot el seu temps a crear. Ja siga música, il·lustració, escultura, podcast o inclús con la meva amiga Maria Elena a donar-li una segona vida a la roba que ningú vol. Alguns amb més èxit que altres, però ja sabeu que l'èxit és, en la majoria de casos, una il·lusió, sobretot en esta època de les xarxes socials. Les grans audiències, la notorietat, els milers de seguidors, les grans quantitats d'obres venudes no són sinònim d'èxit. Crec que l'èxit està en tindre regularitat, siga el que facis, com per exemple este programa, que pot ser quan vaig començar ja fa 4 anys i imaginava que l'èxit seria una gran resposta de públic, però 4 anys més tard ho veig com que l'èxit simplement ha sigut estar encara així perquè em segueix agradant fer ràdio. Laura Árbol, ilustradora, artista visual y diseñadora gráfica. Hola Laura, muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPB Radio.
Hola, muy buena, muchas gracias a vosotros.
Bueno Laura, no sé si te ha ocurrido también, pero el otro día me puse a buscar información sobre ti y puse tu nombre en el buscador de Google y, bueno, tu nombre es Laura Árbol, pero Google me corrigió directamente, me lo cambió a Laurus Nobilis. ¿Te ha ocurrido alguna vez?
No.
Pues me cambió y me dijo que Laurus Nobilis, también llamado comúnmente el laurel o lauro. Me quedé patidifuso, me quedé.
Yo sí que alguna vez que he puesto mi nombre me salen cosas de botánica, pero no, nunca me había corregido el... O sea, ¿fue el autocorrector o como Google directamente que te sugirió esa respuesta?
Me sugirió, me dijo, quizá usted esté buscando esto, Laurus Nobilis. Entonces empezó a...
Bueno, me parece bien, me parece gracioso.
Aprendí un montón sobre el lapel. Bueno, Laura, tus dibujos, eres ilustradora, parecen más como apuntes de libreta, reflexiones a pie de página, que poco a poco has ido convirtiendo en tu propio lenguaje.
Bueno, pues es muy guay que llega a eso, porque justo empezó así, empecé a ir dibujando en libreta y al final, como la gente siempre se fijaba mucho, me decía, ¡ay, qué guay! Me la pedía siempre, que yo al principio no se la quería dejar a nadie porque me daba vergüenza. Pero luego al final me di cuenta de que, bueno, pues tendrían cierto interés, ¿no? Si tanto la gente miraba y tal. Entonces, de ahí, pues al final salió el proyecto que tengo ahora, ¿no? De sacar extractos de libretas. Ya no dibujo con libretas, pero sí que viene mucho de ahí, de tomar apuntes en clase con las libretas, con dibujando... y de ir dibujando así un poco con la libreta a cuesta siempre.
Muchas veces suelen salir, por ejemplo, los músicos o los ilustradores de cierta intimidad, ¿no? Que nadie los está mirando, nadie los está juzgando y van creando su, como hemos dicho, su propia personalidad, su propio lenguaje, que luego saltó, en este caso, de las libretas
a lo digital o...
Sí.
O a redes sociales.
Bueno, ¿para ti son más importantes las ideas y los conceptos que quizás un poco la propia manera de ejecutarlos?
Sí, absolutamente. O sea, creo que dibujo porque es fácil y es rápido, seguramente. De hecho, mis dibujos son bastante rápidos siempre, no hay como una elaboración ahí o demasiado tiempo ejecutando lo que es el dibujo, pero sí que intento dedicarle tiempo a trabajar la idea y a pensar un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Que al final es lo más importante. Y podría ser un dibujo, como en mi caso, o podría ser, yo qué sé, una foto, un collage, yo qué sé, podría tener muchas formas gráficas, ¿no? Pero al final creo que lo importante siempre es lo que hay detrás.
En tu obra destaca quizás la línea sensible, un solo trazo muchas veces, colores planos y también el texto. Te gusta mucho trabajar con el texto. Muchas ocasiones, por ejemplo, algunas de tus obras son solo texto, también a trazo.
Sí, es verdad. Bueno, al final, si es suficiente el texto, ¿no? Pues igual no, ni siquiera es necesario añadir un dibujo o al revés, ¿no? Intento que sea como lo necesario y ya, sin necesidad de recargar o de meter cosas que sean solo por decoración, ¿no?
Esta manera de trabajar, como tú bien has dicho, bastante rápida, bastante esquemática, también funciona muy bien con tal y como vivimos ahora, ¿no? Tal y como prestamos atención a lo que vemos. Entonces, bastante, se adecua muy bien, ¿no? Por ejemplo, a las redes sociales, a internet, al meme, ¿no?
Sí, imagínate que estuviera trabajando 1000 horas en un dibujo para que luego tú lo pases en el troll en Instagram en 0,01 segundo. No, es broma, hombre. Pero sí que es verdad que tiene mucho que ver con esa forma de consumir imágenes rápido, ¿no? Sí. Es un poco triste igual, pero...
tienes razón. Quizá muchas veces uno se recrea en el dibujo y la información que aporta es la misma y el tiempo que pasa el espectador enfrente del dibujo es exactamente el mismo. También trabajas con otra herramienta de consumo, dijéramos, de rapidez, como es el GIF.
Sí, el GIF me permite también a veces contar historias de una forma rápida y sencilla, ¿no? Porque al final en un segundo o en dos segundos puedes ver un poco más de como un desarrollo que a lo mejor la imagen estática no te permite. Entonces me gusta mucho jugar con eso también.
También con pequeñas historietas, a lo mejor de 3-4 viñetas o 3-4, por ejemplo, publicaciones de Instagram.
Bueno, claro, al final las historias son como lo que más interesa, ¿no? Contar historias es divertido.
Y en cuanto a temática, el feminismo está bastante presente en tu trabajo, pero ¿qué te gusta tratar?
Pues me gusta hablar de feminismo porque creo que es necesario y porque también me sale un poco solo, porque como leo mucho de eso y estoy como siempre aprendiendo sobre ese tema, entonces es como que es un constante, ¿no? Pero luego, pues, mi dibujo está siempre muy vinculado a la actualidad e intento también que estén pegados a movimientos sociales, ¿no? No siempre se puede o no siempre es necesario, pero bueno, yo intento que sí.
También es verdad que tu público mayoritariamente debe ser gente de tu edad, que los gustos sean bastante comunes a los tuyos.
Sí, más o menos, de mi edad y un poquito más mayores. Bueno, eso dice Instagram, las estadísticas.
Ah, es verdad que Instagram, es verdad que se puede saber. Sí. Se puede saber.
Sí, a no ser que mientan, pero sí, en principio sí.
Bueno, y en cuanto estábamos hablando de que básicamente tu trabajo es digital. Las técnicas siempre estás utilizando, por ejemplo, imagino que trabajarás con iPad.
Sí.
¿Y pasar a técnicas más tradicionales? No.
Bueno, yo vengo de la técnica tradicional, vengo de dibujar en papel y ya me pasa el iPad pues, un poco por comodidad. Y bueno, ahora mismo lo tengo un poco abandonado, pero es verdad que es algo que me gusta mucho y que me encantaría, no sé, pintar un mural gigante o hacer cosas más a mano. Lo que pasa que es verdad que ahora mismo, como estoy tan pegada a lo digital y trabajo tanto para redes sociales, lo más práctico siempre es dibujar directamente en digital. Entonces, bueno, una parte que tengo un poco abandonada.
En tu perfil de Instagram, sobre todo, encontramos trabajos bastante personales, pero también has trabajado con muy diferentes clientes, como por ejemplo también Elvis, Elvis no, Elvis es un cantante. Levis, de hecho, la película, será porque la película acaba de salir, Elvis, joder, dos veces, con Levis, El Pozo o Yorokubo. Bueno, ¿cómo es trabajar con marcas así tan potentes? Porque tú tienes una personalidad muy marcada.
Pues la verdad que tengo mucha suerte y no suelo tener muchos problemas ni limitaciones por su parte. O sea, cuando llegan a mí yo creo que ya saben un poco lo que hay, entonces respetan mucho todo lo que yo propongo y si modifican o añaden algo, yo suelo estar de acuerdo, ¿no? Es como para que mejore el contenido, pero no me suelen limitar en ese sentido. No sé si va por ahí tu pregunta, pero no me suelen limitar ni nada de eso.
Sí, lo digo porque tu obra es bastante personal y bastante reconocible. Y claro, salirte de ahí sería un poco engañarte a ti misma.
Claro, sí, no sería contraproducente, ¿no? Al final.
Por ejemplo, uno de tus últimos trabajos creo que ha sido para cervezas Mau, ¿no? Cuéntanos un poco en qué ha
Sí.
consistido.
Sí, pues ellos querían, hicieron un evento aquí en Murcia que ensalzaba una tapa que tenemos aquí, que es la marinera. Y bueno, era un evento en honor a la marinera con varias reinterpretaciones de la receta por varios chefs de aquí de la región. Y entonces yo hice la receta ilustrada de esa marinera, un poco con unos guiños de humor y demás, porque bueno, aquí es muy típica. Y hay como mucha, o como hacerla bien es como todo, o sea, es una receta muy sencilla, pero hacerla bien hecha es como hay que seguir como un protocolo, ¿no? Y comérsela bien también, porque es como una rosquilla que se debe de coger por un sitio concreto y demás. Entonces, bueno, pues jugando un poco con estas cosas que aquí los murcianos conocen bien, pues ilustré la receta.
¿Sabías hacer la receta? Tuviste que aprenderla para...
Tuve que aprenderla. No es que sea muy complicada, pero no la sabía hacer. Es una cosa que además siempre se toma en los bares. O sea, aquí es muy típico salir a un bar, entonces no las sueles cocinar tú en casa. Por eso no tenía ni idea.
¿Y ahora mismo en qué estás trabajando?
Pues ahora mismo estoy trabajando en un proyecto editorial que va a ser como el primero. Y acabo de ilustrar un videojuego, un pequeño videojuego en tono educativo.
Bueno, Laura, quien quiera saber de ti puede buscarte en redes sociales, en Instagram. Creo que también tienes una página web.
Sí, tengo una web que es laurarbol.com y pero sobre todo donde estoy más activa y donde me voy a poder encontrar más rápido en Instagram que es @laurarbol/baja.
Lo que no te he preguntado es si vendes ilustraciones o simplemente trabajas para marcas o vendes también ilustraciones propias.
Pues antes sí que vendía, pero ahora mismo no tengo ni tiempo de dedicarme a eso, entonces eso lo tengo un poquito, vamos, no, ahora mismo no tengo nada a la venta.
Bueno, Laura Árbol, recordamos que es ilustradora, artista visual y diseñadora gráfica. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en la UPV en Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno,
Nada, muchas gracias a vosotros.
y feliz verano.
Igualmente.
serie episódica de archivos de audio que un usuario puede descargar a un dispositivo personal o bien escuchar en línea. Esta sería la definición de podcast, y es que hoy vamos a hablar de podcast, vamos a hablar del Atrapacuentos. Y en el estudio aquí en la UPV Radio, para hablar de él, me acompaña su creador, que es Jesús López Peláez. Hola, Jesús.
Muy buenas, Eduard.
Bueno, muchas gracias por acercarte por aquí, que creo que estos estudios te suenan.
Un poquito me suenan, sí.
¿Estuviste por aquí?
Estuve por aquí. Hace ya muchos años, 10 o así, o 9 por ahí, pero sí, tuve aquí un programa que se llamaba Rockoner, de música rock, y oye, tuve 3 años haciéndolo, sí, sí.
Bueno, y también nos acompaña Eva Jiménez, que es la responsable de comunicación, ilustración y diseño, que también tiene un papel protagonista, la ilustración y el diseño en el podcast El Atrapacuentos. Hola, Eva, muchas gracias también a ti por estar.
Hola, muchas gracias.
Esta mañana aquí en un día perfecto. Bueno, Jesús, definís El Atrapacuentos como un podcast de relatos ilustrados. ¿Cómo nace esta idea?
La idea nace principalmente porque yo, como soy periodista, a mí siempre me ha gustado escribir historias, me gusta mucho el mundo de la radio, el mundo del audio, y Eva, que es mi pareja, pues le hice un regalo por su cumpleaños que eran pequeñas historias que yo había escrito y que había grabado, ¿no? Y al regalárselo ella me decía, oye, es que esto tiene potencial, ¿no?, para poder enseñarlo a los demás. Obviamente yo a ella le hice un montaje muy sencillo, que era mi voz con una musiquita y ya está. Pero de ahí nació la idea. Ella, como te podrá contar luego, estudia Bellas Artes, entonces ella dibuja muy bien, hace ilustraciones, y dijimos, ¿por qué no nos juntamos los dos y hacemos algo conjunto, ¿no? El podcast es meramente auditivo, pero nosotros hemos querido llamarlo el podcast de relatos ilustrados precisamente por esto, porque lo acompañamos con imágenes, abordamos más mundos, no solo el mundo sonoro. Y nace un poco de esta inquietud que teníamos los dos.
Bueno, en el podcast podemos oír también que hay bastante caracterización, escenografía también, o sea que de cierta manera también está ilustrado por ese, ¿no?, por ese lado también.
Sí, la verdad es que nos gusta que las historias te puedas meter en ellas. Entonces la ambientación es súper importante, los efectos, que sea creíble, me refiero, porque tú puedes estar contando algo, pero si te pones los auriculares, lo escuchas reposadamente, que es como creo que tiene que consumirse nuestro producto, es cuando te puedes meter en la historia. Entonces todas esas ambientaciones las cuidamos muchísimo para que tú de verdad puedas decir, estoy en un teatro, estoy en la calle, que lo puedas sentir. Entonces te metes mucho más en la historia.
Yo también pienso igual que tú. De hecho, este programa yo siempre meto ruiditos, meto historias que escuchado en auriculares tiene un sentido. Escuchado en una radio allá a lo lejos, la verdad es que marea. Cambia
claro.
Mucho cómo,
sí, sí, sí. Claro.
Cómo enfocas sí. La manera de escuchar un podcast, por ejemplo, como escuchamos la radio comercial, ¿no?
Claro, es que es un poco, es un podcast un poco intimista, ¿no? Un poco para evadirte de los quehaceres rutinarios y de todo el... pues la vida tan agitada que llevamos, ¿no? Es como, es mi momento de escuchar esto y de trasladarme a otra historia, a otras realidades y descubrir, un poco salirte de, de tu rutina.
Que para reflexionar realmente, tú tienes que estar entendiendo el mensaje. Uh-huh. Entonces, si lo tienes de fondo, difícilmente va a llegar.
Uh-huh. Además, son relatos no muy cortos, hay de 12, hay de media hora, que básicamente es la capacidad de atención que tenemos hoy en día, desgraciadamente, ¿no?
Claro, sí, sí. Es que es verdad, hoy se consume todo muy rápido y esto es otra forma de...
Intentamos que sea lo más corto posible, pero claro. Es que hay historias que es muy difícil, por eso varía tanto el tiempo. Pero vamos, siempre intentamos que esté sobre el cuarto de hora, que pase un poquito por arriba, un poco por debajo.
Jesús es el responsable de grabar la mayoría de voces, en algunos casos te echan una mano, ¿no? Eres el responsable del guión, de la técnica, mucho trabajo, ¿no? Para hacer un podcast de simplemente 15 minutos...
Hay mucho más de 15 minutos de horas de trabajo, sí, porque primero tienes que escribir la historia, luego tienes que... yo suelo ser la voz que narra. Cuando quiero algún personaje suelo llamar a colaboradores, que tanto de voces femeninas como masculinas, que la verdad es que tenemos un abanico enorme, porque, pues oye, nosotros invitamos a la gente pues, siempre, ya sea gente de radio, gente de actores, actrices de doblaje, siempre están dispuestos y es una maravilla. Tú piensas qué tipo de voz pega a esta historia, luego puedes acertar o no. Pero oye, pienso que enriquece mucho el relato. De hecho, la mayoría, por no decir todas, tienen voces colaboradoras. Habrán de 16, 3 o 4 que no tengan.
¿Tiene también un formato que podría llevarse, por ejemplo, a la radio, al podcast en directo, a la radio en directo, tal y como lo tenéis enfocado? ¿Creéis que podría ser también
Pues mira, sin irte más lejos, nosotros hoy, esta tarde, vamos a estar en la Casa de Cultura de Alboraya haciendo una exposición con todas las ilustraciones. Sé que te chafa un poco el tema, que íbamos a hablar de esto más adelante, pero como me has dicho lo de radio en directo,
no
es que
nada, luego retomamos la pregunta. Sí,
luego, es que una de las cosas que vamos a hacer va a ser un episodio en directo.
Claro, como recrear un episodio, bueno, no vamos a decir cuál, pero uno de los más importantes de la primera temporada, porque la exposición realmente es para concluir la primera temporada y anunciar que va a haber una segunda con cambios.
Claro, entonces es la primera vez que vamos a hacer algo así, entonces ya te responderé a esta pregunta, a ver si ha funcionado y podemos hacerlo otras veces.
Bueno, Jesús, en el podcast nos encontramos diferentes temáticas para los diferentes retratos que hay. Por ejemplo, el episodio número 15, creo que es el 15, es titulado Palco número 5. Y en él, según vuestras palabras, lo voy a leer y cuando acabe lo escucharemos un poco, la historia de un teatro, de cómo el paso del tiempo ha permanecido su esencia a través de la interpretación de los actores. Una reflexión sobre las máscaras que se ponen para dar vida a los papeles que no reflejan siempre lo que son.
El teatro es amplio y luminoso. Sus butacas, rojas como el corazón que dibuja San Valentín, tienen la distancia perfecta para poder estirar un poco las piernas y sentarse cómodamente. Acolchadas lo justo y necesario, y con la inclinación idónea para contemplar el escenario desde cualquier fila. En medio de la sala, una gran lámpara ilumina el pasillo central antes y después de cada función. Es realmente bonita, con decenas de cristales colgando. Le da un toque clásico que casa a la perfección con el teatro. Los palcos se dividen en pequeñas cabinas donde se reúnen los grupos de amigos, familias y, en definitiva, ¿quién quiere contemplar las obras desde su aura más íntima?
Bueno, este capítulo, el palco número 5, a Eva le encanta mucho el teatro. De hecho, yo no conocía tanto ese mundo hasta que la conocí a ella. De hecho, no iba al teatro. Ahora, prácticamente, mes y mes no estamos en un teatro viendo alguna obra. Y quería hacer una historia que fuera un homenaje, ¿no?, a esto. Para esto sí que es verdad que cogimos dos actores de doblaje, como son Aitana y Miguel, que quería que interpretaran varios papeles distintos. Porque, claro, la gracia del actor precisamente es que no siempre va a interpretar donde él se sienta más cómodo o lo que realmente es la persona, ¿no? Va a tener que interpretar personas que no son y ahí se va a demostrar su valía. Entonces yo quería dar la importancia que tienen los actores en el teatro y hacer pues una historia bonita, como fuera un teatro, como me lo imagino yo que es un teatro, que luego puede ser así o no. Y la historia es un teatro clásico que lleva muchos años y que lleva pues durante décadas alimentando la imaginación de las personas en distintos papeles.
Este, por ejemplo, nos encontramos algo un poco más onírico, ¿no?, algo más reflexivo, pero también hay diferentes, como por ejemplo el episodio número 14, en el que contáis la historia de Alejandra, una niña con el síndrome de Angelman, ¿no?
Sí, esta es una historia real, 100%, porque Alejandra existe. De hecho, nosotros hicimos esta historia porque la fundación que tiene su madre, que se llama La Voz de Alejandra, contactó con nosotros en un primer momento para plantearnos la posibilidad de colaborar. Esto da mucho vértigo, porque tú dices, yo escribo palco número 5, ¿no? Por ejemplo, dices, no deja de ser algo fantasía, algo de ficción, aunque las reflexiones sean reales. Pero esto es una historia real, dices, aquí no puedes decir lo que tú quieras, porque tiene consecuencias. Entonces me daba mucho respeto hacer una historia y pienso que la abordamos de forma muy buena. Contactamos con una actriz de doblaje de Barcelona, Olivia Vives, que se dedica a audiolibros, series, y le propusimos la idea de hacer esta historia. Alejandra es una niña que no puede comunicarse, no puede hablar y tiene muchas frustraciones por ello. Aparte de, bueno, podemos estar hablando mucho rato de ella porque tiene muchas limitaciones, ¿no? Pero nosotros nos centramos en esa, en que no puede hablar. Pero decimos, ostras, la niña tiene un tipo de retraso, entonces no estará pensando todo lo que hemos dicho que piensa. Pero nuestra idea era transmitir ese mensaje, es decir, siento todo esto, pienso todo esto y no puedo decirlo. Esa frustración, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer una historia en lo que sucede dentro de la cabeza de esta niña. Y pienso que quedó algo muy bonito. De hecho, para mí es la mejor historia que tenemos. Y ojo que es en la que menos hablo. ¿Qué dices, coño? Se nota menos mi trabajo, ¿no? Por así decirlo. Pero digo,
bueno, la parte del guión es fundamental.
Pero es la historia para mí más bonita que tenemos. Y real.
Y esta es un poco más dura, quizá. La del teatro, bueno, la puedes consumir fácilmente, pero esta, de hecho, yo empecé a escucharla y tuve que parar un poco porque se me hizo un poco dura.
Claro, es que, bueno, como bien comenta Jesús, bueno, tenemos dos historias reales, pero esta fue la primera que hicimos y fue, bueno, fue un encargo y un reto, sobre todo un reto, porque, bueno, conocimos a Alejandra, son de Paterna, la madre la verdad es que hace una labor que te impresiona mucho, porque es que una enfermedad rara, pues falta mucha visibilidad y mucho trabajo detrás. Y, bueno, destacar que aparte de que Jesús hizo un trabajo, la verdad es que muy grande, de hablar con la madre varias veces y de saber sus quehaceres, porque, bueno, hace muchísimas terapias. Pues, bueno, yo mis ilustraciones son siempre digitales y aquí quisimos dar como un paso más allá y hacer pues un dibujo real y regalárselo a Alejandra, como pues un poco como homenaje y uh-huh. como pues es una forma de dar las gracias, ¿no?, por hacernos partícipe de todo lo que hacen.
Tenéis otra que creo que es la penúltima, que va sobre el juego, ¿no? También sí. Un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Pero siempre está ahí, ¿no?
Sí, es una historia real que tenía. Esto sí que lo tenía yo un poco en la recámara, porque fue de mi estancia en Madrid. Mm. Lo que pasa es que es un tema que me tumbaron las radios, porque la mayoría de deportes se financian por casas de apuestas. Entonces yeah. No se van a tirar piedras contra su propio tejado. Pero Ramón es real. Me digo, Ramón existe. Esa es nuestra última historia, se llama La Apuesta. Sí. Y sobre todo queríamos denunciar este problema que sufren los jóvenes con la facilidad que hay hoy en día, quizás, ¿no?, para apostar. Y los pocos impedimentos que ponen, pese a que haya muchas leyes, mucho tal, pero la gente tiene muchas facilidades con internet y con todo, que antes no existían esas facilidades.
Y sigue habiendo casas de apuesta muy cerca de institutos, sí, de colegios. Sí.
Bueno, sí. En el móvil, que es sí, lo más, claro. Que es lo más fácil.
Entonces la gente yo creo que no es consciente aún de que esto afecta cada vez a más jóvenes.
Arruina familias y arruina bueno, sí. Pues a los jóvenes. Vista la diferente gama de temáticas y de guiones, ¿cómo decir, bueno, me interesa hablar de esto? Por ejemplo, ¿cogéis el periódico o, como habéis dicho, por contacto con una persona, como es el caso de la madre Alejandra? Vienen de muy diferentes lugares, ¿no?, las ideas.
Sí, a ver, la cosa es que nosotros queremos hacer pensar. Pero yo te puedo hacer pensar, o Eva y yo en este caso, podemos hacerte pensar de distintas maneras. Podemos contarte una historia, pero que esa historia disfraza una reflexión, no tiene por qué ser algo real. Nosotros realmente queremos que te replantees ciertas cosas. Entonces yo para eso tenemos de todo, es que tenemos incluso fantasía. Tenemos un cuento infantil que se llama Alma, el capítulo 3, pero también tiene una reflexión. Obviamente tú como espectador pues dices, wow, ¿qué tiene que ver? Pues mira, para mí la gracia está precisamente en que tú te pones los auriculares y no sabes lo que vas a escuchar. Te va a sorprender. Esto también puede ser negativo, ¿no? Pero en este caso nosotros pensamos que lo que sobre todo ha funcionado más en esta primera temporada son las reflexiones que conllevan una carga de crítica social. Entonces seguramente la segunda temporada os va a tirar más por estos lares porque vemos que es lo que más ha funcionado y donde más cómodo nos hemos sentido. Pero aún así va a ser muy amplio. Porque me refiero, tú puedes hacer reflexión y crítica social en muchos aspectos. Uh-huh. Y pienso que es la gracia del Atrapacuentos.
Bueno, hoy en día hay una gran cantidad de ofertas de programación, tanto de podcast como de radio. Es bastante difícil, ¿no?, darse a conocer,
Es más difícil que hacer un podcast.
Es mucho más difícil.
Es mucho
sí,
más.
Sí, sí, sí. Uno cree que lo deja ahí y crecer como una semillita, pero se puede... Vosotros, por ejemplo, habéis tenido un reconocimiento, si no recuerdo mal, en el Festival Iberoamericano de Creación Sonora.
Sí, nosotros fuimos al festival este del que habla, Estación Podcast, en Madrid, que es el primer festival iberoamericano, se llama así, porque tenía podcast de Latinoamérica, no solo a nivel nacional, ¿no? Entonces dices, wow, estamos en la capital de España con gente que es de Argentina, de Colombia, y dices, wow, y está nuestra exposición, bueno... una muestra de nuestra exposición, porque es verdad que allí teníamos unas limitaciones. Nosotros estamos en Casa América, que es un palacio. Uh-huh. Entonces tú no puedes colgar nada en las paredes. Son paredes históricas, entonces teníamos unos caballetes. Claro, teníamos 6 caballetes. Nosotros tenemos 16 relatos, con lo cual son 16 ilustraciones.
Claro.
Tuvimos que hacer un poco un apaño.
Una
y decir,
selección.
Claro. Uh-huh. Y tú dices, ¿a qué elijo? Ahí dices, yo no tengo hijos, pero ya sé lo que sentiría un padre, ¿no? Decir, ¿a qué hijo elijo, no? Porque dices, tengo que elegir 6 cuadros. Entonces hicimos una pequeña muestra, pero nosotros ya teníamos la idea de venir a Valencia, en este caso en Alboraya que estaremos, a hacer una exposición al completo, despedir como se merece en la temporada. Pero como tú dices, fue un reconocimiento pues muy gratificante, muy agradable, decir, estamos aquí con gente como Buenafuente, me refiero, con gente muy grande, y nosotros que somos ahí pues muy locales, decimos, hola, estamos aquí, qué guay, sí, sí.
Bueno, imagino que esto te da un empuje, ya te coloca un poco más arriba, ¿no? Que es difícil, como habéis dicho, ¿no?, darse a conocer, porque ¿cómo se da a conocer un podcast?
siendo muy pesado. Siendo muy
llamando
pesado,
a muchas puertas.
Pero sí, claro, al final tú puedes llamar lo que quieras, pero la gente te va a hacer caso si realmente tu producto les gusta, les atrae. Lo que aquí siempre digo yo es que hay un techo. Tú tienes tus contactos, tus amigos, pero realmente esas personas, si no consumen podcast, te van a escuchar al principio. Porque tú al ya, final lo que tienes que hacer es llegar a la gente que de verdad consume ese tipo de productos.
Sí, sí, yo pasa igual, porque me escucha mi madre y decir, tampoco voy a salir.
Claro, y lo que nos hemos dado cuenta es que a ver, la parte de producción y de creación del proyecto lleva un tiempo. Pero la parte de difusión, de darte a conocer, como de cuidar el proyecto y de venderlo, esa parte es como el doble de la parte de la creación y muy importante para dar a conocer, porque si no al final el proyecto se queda ahí en la cámara y por muy bien que esté, uh-huh, si no tiene esa salida...
Eso es frustrante, la parte de promoción es frustrante. Sí, sí. Bueno, volvamos un poco a lo que habéis hablado de la Casa América, porque esto ya estamos hablando de ilustración y la parte de ilustración es la que te encargas tú.
Sí, bueno, como bien ha dicho Jesús, yo estudié Bellas Artes aquí en la Politécnica, en la Facultad de San Carles, y luego hice un máster de diseño en ingeniería, también en la Politécnica, y la verdad es que los dos, bueno, somos muy, muy inquietos. Y sí que teníamos ganas de no dejar esa parte creativa, que es la que nos animó a estudiar cada uno su carrera, y hacer este proyecto. Y dijimos, a ver, está claro que el podcast es 100% sonido y es lo que más se valora, pero con todo de las redes sociales, que también es un medio de difusión fundamental hoy en día, ¿por qué no darle como un valor añadido, uh-huh, con toda la parte de ilustración, tanto sea digital como más tradicional, con las redes sociales? Entonces, bueno, nuestra red social principal a día de hoy es Instagram, y la verdad es que, bueno, ahí anunciamos a los colaboradores, que también es un canal para darle visibilidad a ellos, y ahí estamos un poco, ¿no?, uniendo los dos mundos, una más en la parte de la difusión y otro más pues en la parte del contenido real, ¿no?, que sería el podcast y la historia.
Es verdad que la radio necesita una imagen, ¿no?, para, claro, engancharse, para que alguien pueda enlazar a algo, ¿no?, y que mejor que una imagen. Son imágenes en blanco y negro esta, sí, temporada. ¿Son descriptivas del episodio o...?
A ver, como trabajamos es primero Jesús hace la historia, la graba, la monta, Y yo pues me lo pongo como en primicia, ¿no? Entonces yo a partir de la historia pues intento hacer como una síntesis, ¿no? Mediante, bueno, ilustraciones en este caso en blanco y negro, porque quería que lo que fuera más importante fuera el contenido, ya no tanto a nivel de color ni que llamara la atención, como que fuera más el contenido con la idea de quitar la importancia, pues eso, ¿no?, al color y todo eso, y que ya te llevara como al mensaje. Uh-huh. No sé, cómo hacerlo de la manera más sencilla posible con los menos elementos posibles.
Lo que hay que tener en cuenta también es verdad, cuando dices de ilustración es tener en cuenta cosas, hay que tener en cuenta también es verdad, porque lo que dices es verdad, que básicamente son consumidas a través de Instagram y son consumidas a través del teléfono. Tenéis que ser un poco,
claro, hay que tener en cuenta, sí, sintéticos. Claro. Hay que tener en cuenta el formato, depende de la red social. Por ejemplo, en todos los canales que salimos, pues en Spotify, en Amazon, pues siempre es un formato cuadrado. Todo eso antes de hacer la ilustración hay que tenerlo en cuenta. Pues, y luego ya detalles, por ejemplo, en todas las ilustraciones sale nuestro logo. Es un poco pues como un juego del típico juego de Buscando a Wally, que había un montón de ilustraciones, pues ahí metemos nuestro logo. Y bueno, todas las, como bien he dicho, todas las ilustraciones son en digital, menos dos, Palco, del homenaje a teatro que hizo Jesús, y la voz de Alejandra, pues también, pues porque le queríamos dar ese valor añadido. Pero siempre, ya te digo, en blanco y negro, en estos dos casos eran, pues eso, estaban hechos con grafito, con lápiz y rotuladores.
¿Y la temporada que viene?
Y bueno, la temporada que viene lo queremos llevar más a la parte tradicional, porque está muy bien la parte digital, pero sí que queremos enseñar más como las entrañas de un podcast. Pues no va a ser un tutorial de cómo dibujar o cómo crear la historia, pero sí que queremos pues enseñar más el proceso y hacerlo más, las redes sociales más cercanas, ¿no?, pues a todo ese proceso, en lugar de darte el producto final.
Y hoy jueves, quien quiera, va a poder ver esas ilustraciones.
Sí. Bueno, a ver, la idea de la exposición es porque, bueno, yo hice otro máster de gestión cultural y ahí la verdad es que trabajé en matramuxografía, que me abrió muchísimo la cabeza de lo que se puede... Como bien ha contado Jesús, a mí me encanta el teatro y las exposiciones, y pensé, oye, ¿y por qué no llevamos el podcast a una exposición? Y dices, pero ¿cómo vas a llevar algo, un sonido, ¿no?, a un espacio cerrado y tangible? Digo, claro, pues porque mediante un código QR podemos enlazar los dos mundos y al final es lo que estamos vendiendo, ¿no? Un podcast de relatos ilustrados, de el sonido dibujado y el dibujo que te lleva al sonido. Entonces, en la exposición, pues, bueno, son paneles, ¿no?, que es, simula como un libro y cada pliego es un capítulo. Y ahí está, pues, el colaborador siempre hace mención a ellos porque al final es parte del proyecto. Uh-huh. Sin ello, pues, el proyecto se enriquece muchísimo con ellos. Y la ilustración, evidentemente, la sinopsis, y al final es como la interfaz de Spotify, porque es nuestro canal principal.
A partir de las 7:30 en la Casa Cultura de Alboraya. Y junto a Horchatería Daniel, patrocinador, sí, del evento, que nos va a dar horchata y fartons gratis. Así que yo no sé qué más hace falta.
Ahí lo dejamos.
Eso, sí, es lo que voy a decir. En Alboraya, como bien has dicho, esta tarde 7:30. Bueno, y la próxima temporada, contadme, ya me has contado un poco cómo va a cambiar la parte de ilustración y la parte de lo que son los episodios. Ya has, bueno, has dicho antes que quizá todos seamos un poco crítica social.
Sí, a ver, ya tenemos elegidos los temas de los capítulos. Sí, de hecho ya voy a decir que son 10. Vamos a hacer temporadas más cortas. Queremos funcionar así. En lugar de hacer temporadas de 16 capítulos, de momento la segunda va a tener 10.
Durante todo un año.
Vamos a empezar en octubre. No va a ser todo un año, vamos a publicar cada 2 semanas, entonces realmente no va a ser un año, será más o menos medio.
Publicáis cada 2 semanas.
Vamos a publicar cada 2 semanas porque queremos potenciar mucho la idea de la imagen, como te ha dicho ella.
Claro,
ya no solo va a haber ya una ilustración, digamos, del propio capítulo, sino igual decimos, oye, pues te vamos a presentar un personaje. Pues igual te presentamos a un personaje dibujado. Vamos a potenciar un poco esa imagen que hemos tenido en la primera temporada, pero yendo un paso más allá.
Claro, o sea, la idea es como desengranar, ¿sí? Como, a ver, ¿cómo lo podemos decir?
Como desgranar lo que es el episodio, ¿no? Sí. Es decir, al final estás creando un universo, estás creando, y tú dices, pues joder, si estoy escuchando un capítulo y me presentan un personaje, tengo un paisaje, tengo... Al final tienes un mundo.
Me lo puedo construir en la cabeza, me lo puedo imaginar mejor, y quizás más digerible también.
Como describir el contexto y a llevarte, pues, a que consumas al final todo...
Porque,
del capítulo.
Porque realmente nos definimos como el podcast de relatos ilustrados, pues queremos dar un paso más allá, darle más importancia. Esta primera temporada ha sido más importante el audio que la imagen. Entonces queremos que escale un puesto más para que estén equiparados. Porque pensamos que es lo que vendemos y yo creo que la gente espera más, más ilustración. Pues se lo vamos a dar, porque realmente también lo habíamos pensado. Y las temáticas van a ser más sociales. Van a ser, prácticamente todas van a ser temáticas sociales porque hemos querido hacerlo así.
Habrá, como esa temporada, casos particulares también.
Bueno, a ver, sí que es verdad que casi todas las historias pues tienen algo personal nuestro, ¿no? En el caso del teatro, lo que ha comentado Jesús, que a mí me encanta el teatro, la boda de Alejandra, evidentemente, es un caso muy cercano. Pero yo creo que al final el atrapacuentos nos define a los dos y a lo que nos pasa y cómo sentimos las cosas. Al final es todo muy personal.
De momento no. Yo te diría que no. Yo tengo apuntado simplemente en un papel un boceto de las temáticas que quiero abordar. Pero yo pienso que puedo hablar de algo real, de algo que ocurre, porque tenemos la opción de ficcionar. Pero conocemos un montón de actores y actrices de doblaje, podemos ficcionar. Entonces no es algo que me preocupe. Obviamente sí es un trabajo periodístico. Si se da el caso, no vamos a cerrar la puerta. Pero tampoco es algo que vayamos a buscar adrede.
No vais a buscar nombre y apellido, sí, casos concretos.
No, porque pensamos que podemos transmitir la idea. De hecho, mira, te voy a decir un tema, por ejemplo, nosotros vamos a hablar del bullying, en los institutos. Pienso que no me hace falta hablar con un niño, pero pienso que es un tema que vamos a abordar, además va a tener una aura así muy, muy oscura. Va a ser potente, va a ser duro, pero pienso que podemos contar una historia dura sin necesidad de utilizar a una persona que haya sufrido eso, que por desgracia las hay.
Bueno, hasta que llegue la próxima temporada, para escuchar los de esta temporada, los 16... No hace falta ir hoy a Alboraya, pueden hacerlo desde casa. Plataformas, Spotify.
Sí, estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Google Podcasts, en YouTube. Donde
en Spreaker, YouTube, sí.
Donde tú quieras nos puedes encontrar.
Bueno, algunas ni las conocía, o sea que... algunas ni las conocía. Y Instagram.
Sí, sí.
Instagram, bueno, os buscan con el Atrapacuentos.
Sí, bueno, tenemos Facebook, Twitter y Instagram, y la verdad es que esta segunda temporada vamos a añadir la plataforma de TikTok, también, pues porque es muy visual y
como
es
no
muy...
hacemos ya faena, decimos, vamos, claro, a hacer un poquito más.
Un poco más.
Pero sí. No, no, yo tengo Instagram y ya me va la vida con el programa. Bueno, y no lo hemos dicho, esto es gratis.
Sí, sí, bueno, es totalmente gratuito, se puede escuchar totalmente gratuito y bueno, seguirnos también es gratuito.
Bueno, pues Jesús López Peláez, guión, locución y montaje del Atrapacuentos, y Eva Jiménez, responsable de diseño, ilustración y comunicación. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí en un día perfecto. Y nada, que os escuchen cuando acabe este programa, eso sí, que os escuchen, y quien quiera que se acerque esta tarde a Alboraya, quien pueda, y os conoce, estaréis allí, claro.
Sí, sí, ahí les esperamos, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, Siri.
¿Qué pasa?
Me siento sola.
Vaya, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar?
¿Quieres ser mi amiga?
Qué bonito. Me gustaría mucho.
Ay, gracias.
Ya sabes que siempre puedes hablar conmigo.
Eres muy buena.
Tú que me ves con buenos ojos.
¡Qué mona!
Me halagas.
Gracias, Siri.
Aquí me tienes.
Money D es el nuevo proyecto musical de Marta Domingo. Marta, hola, muy buenos días y muchas gracias por estar.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar esta mañana de jueves aquí en un día perfecto en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, Marta.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Marta, me siento sola. Con esta frase, con esta confesión que le haces a Siri, comienza tu álbum Me siento sola y otra gente también. Se trata de 10 temas grabados bajo... Bueno, están editados ahora bajo el sello Subterfuge y fueron producidos por Guillermo Juan. Cuéntanos, Me siento sola y otra gente también. ¿A qué hace referencia el título? Imagino que todas las canciones tienen un
sí.
Nexo.
Tienen un hilo conductor. Digamos que el disco parte como de una vivencia propia, una época pues bastante soledad, pero luego el disco en realmente quise como trascender un poco lo personal y tiene bastante, aunque tiene como obviamente mi sello personal, quería como encontrar historias un poco que tuvieran que ver con las soledades contemporáneas, como la soledad relacionada pues con Tinder, Instagram, las robots de compañía, incluso el fenómeno Tokyo Idols de Japón. Entonces como que cuando empecé a hacerlo estaba como muy al loro de sus cositas que me pudieran como impregnar, porque me di cuenta de que no era una cosa como aislada y que tal vez fuera como una especie de pandemia contemporánea, que justamente fue eso, cuando lo compuse fue un poco antes de la pandemia real, la pandemia del COVID, eso es muy curioso por eso. Y nada, ese es un poco el hilo conductor.
Sí, como comentas, hoy en día lo de la soledad, ¿no? Sentirnos solos, aunque estemos hipercomunicados, es algo, es un fenómeno del que se habla bastante. Yo imaginaba o pensaba que era más allá de los 40, 50, pero también ocurre entre los jóvenes.
Claro, sí, yo creo que sí. Y justamente, o sea, quería hacer referencia también a esa paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que hoy en día, que se supone que tenemos más fácil que nunca la comunicación y el relacionarnos, ¿no? Y a la vez como que lo veo también en gente joven, como esa, como sí, esa soledad, porque a lo mejor las relaciones también cambian, ¿no? Son a veces pues puedes encontrarte con relaciones más superfluas o superficiales o efímeras, no sé. Entonces como que hay de todo, obviamente, ¿no? Pero que sí que creo que mucha gente se encuentra con esa paradoja, sean más mayores, más jóvenes, no importa la edad.
Claro, pero como estamos acostumbrados a todo lo que vemos en las redes sociales es la realidad y no vemos a nadie en ninguna story, solo en su casa deprimido, imaginamos que nadie se encuentra solo y que todo el mundo está
exacto.
De fiesta, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y pues en temas como Follower, que va de Instagram, pues quería pues también retratar un poco como esa toxicidad, ¿no? Que pueden tener la cara fea que pueden tener las redes sociales, porque al final una persona que no esté pues en su mejor momento o que pueda tener o que esté vulnerable, pues creo que que una red social como Instagram pues puede acentuar este tipo de problemas, ¿no? Y pues puedes leer artículos por ahí, ¿no? Que dicen que es de las redes sociales pues como que más afecta negativamente a la salud mental, ¿no? Sobre todo en gente muy joven que a lo mejor no tiene tantas herramientas todavía, ¿no? Pues puede desarrollar pues ansiedades, depresión, ¿no? Porque es una red en la que se tiene mucha la comparación, ¿no? Y al final todo el mundo muestra su mejor cara, lo más bonito. Entonces eso es irreal, ¿no? Tú estás solo en tu casa ahí mirando y haciendo scrolling y te crees que tu vida es una mierda y la de los demás es fantástica, ¿no? Uh-huh. Y sí, perdón, no, estoy enrollando.
No, tranquilo. Bueno, Marta, te confieso que el disco me ha gustado mucho. Son 10 temas, combinas diferentes estilos, como el rhythm and blues, el pop. Es un disco muy rítmico y una producción muy, así lo diré, muy elaborado. Encontramos diferentes melodías, diferentes capas de sonido. Bueno, ¿todas las canciones son tuyas?
Sí, digamos que el proceso es que yo parto de, o sea, compongo con el ordenador unas demos bastante básicas y bueno, compongo pues la estructura, la armonía, la rítmica, melodía, letra y todo eso, y luego el siguiente paso ha sido contar con la maravillosa ayuda de Guillermo Juan, ¿no? Que ha llevado como las canciones al siguiente nivel y es la persona que ha permitido que el sonido sea mucho más sofisticado, también ha participado, ¿no? Como ha puesto también como su
impronta,
con detallitos después de producción y mejorando también sobre todo las bases rítmicas e incluso sí detallitos también de arreglos, o sea que estoy súper contenta porque la verdad es que nos entendimos muy bien y me digamos que me ha permitido como que mis temas suenen como yo tenía en la cabeza, entonces estoy súper súper agradecida.
¿Cantas tanto en castellano como en inglés?
Sí.
¿Hay una mezcla?
Sí, hay
una mezcla. Hoy es bastante común los jóvenes.
Sí. Hace unos años no me imaginaba que iba a hacer mezcladillos porque sí, como que cuando era más joven me parecía como, uy, eso de mezclar la misma canción, pero ahora me parece divino y no sé, y me gusta como ese transformarme a mí misma también y no cerrarme como en lo que ya he hecho, ¿no? Incluso no sé, algún día me gustaría hacer también alguna en valenciano, que es mi lengua materna. Entonces como que sí, en cuanto al idioma estoy bastante abierta. Bueno, y en todo, un poco también.
Bueno, Marta, si quieres vamos a escuchar un tema que me ha gustado, sí. Que es el tema número 4, se titula Usar y tirar.
Es un micro tema, como podréis ver, es muy cortito, pero a la vez creo que esconde muchos temas a la vez, ¿no? Pero principalmente pues trata del ghosting, que parece que ahora está muy en boca de todo el mundo, que básicamente es desaparecer de la vida de alguien sin dar muchas explicaciones. Y bueno, y también un poco pues criticar pues gente que puede tener esa doble cara, que se acerca a ti y piensas que tiene una intención y luego tiene otra, no sé, como ese tipo de cosas, ¿no? El ghosting y la gente que va como con doble intención y que luego pues te dejan de lado y esas cosas.
Marta, ¿y qué estilos o qué música te han ido influenciando durante estos años hasta llegar a crear tu primera obra?
Bueno, pues la verdad es que estilos muy, muy diferentes, y he pasado por muchas etapas y creo que seguirá ocurriéndome, porque me gusta como siempre impregnarme de cosas nuevas a la vez que soy fiel como a mis clásicos, ¿no? Pues yo pues he pasado desde escuchar rock clásico de los 60, los Beatles, también pues incluso cosas más antiguas, ¿no? También vengo del mundo clásico, también me ha gustado Billie Holiday, pero también más adelante pues me ha gustado impregnarme como de cosas más vanguardistas o novedosas. Me gusta mucho pues FK Twigs, Bjork, Caroline Polachek, que ahora pues está sacando cosas que a mí me encantan, o Clue. Como que digamos que no tengo como un género favorito, sino que al final me muevo más por qué me transmiten las canciones en sí, y como que digamos que siempre me gusta decir que parto del pop, porque al final sí me gusta como esa en cuanto a la claridad melódica, ¿no? Pero a la vez pues me puede gustar la música urbana o la también cosas como la van pop o cosas más experimentales. Como que me gusta mucho moverme entre lo clásico y lo muy reconocible y lo más experimental y vanguardista. No sé, como que voy ahí un poco mezclando cosas.
Y este verano, Marta, podemos verte en algún bolo. ¿Vamos a estar por aquí presentando el trabajo?
Pues ahora la vista no tengo ninguno este verano, pero en otoño habrá seguro. Aún no puedo confirmar fechas ni nada, pero sí. Ha habido muchos como esta temporada, por suerte. He podido estar en festivales como el 10 Sentidos o el ciclo de conciertos Serial Park. Y ahora, bueno, también verano es verdad que todo está más paradito. Bueno, hay muchos festivales, pero claro, eso tienes que entrar con mucha antelación, entonces no ha podido ser, pero espero que para el verano que viene sí que pueda estar en más eventos.
Y una cosa, ¿y el tema del directo cómo lo llevas?
Bueno, pues el tema del directo, voy yo sola y lanzo los temas con un multipista. Sí, entonces como que es curioso, porque yo en grupos anteriores siempre había ido muy acompañada en los escenarios, mínimo de una persona, y entonces para mí ha sido algo muy nuevo salir al escenario sola y defender como los temas así, y es como un reto para mí, pero creo que está muy chulo, porque también me permite como tener esa libertad. Entonces, como con instrumentos ni nada, pues me gusta pues cuidar muy bien pues eso, la estética o la performance, y cada vez quiero ir mejorándolo poco a poco. Como conforme vaya creciendo el proyecto, pues irá creciendo también el directo, que ahora es muy sencillito.
Bueno, menuda responsabilidad salir y hacerlo todo. Bueno, Mani D, que recordemos es Marta Domingo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Un Día Perfecte, presentando tu primer trabajo, que, como has comentado, se acaba de reeditar bajo el sello Subterfuge, y el tema es que son 10 temas publicados bajo el nombre de Me Siento Sola y otra gente también. Bueno, te podemos escuchar en Spotify, imagino, ¿en qué más redes te podemos?
En todas las plataformas típicas.
Bueno, Marta, pues si quieres vamos a terminar con el tema. Yo creo que es Amor Robot, ¿no? Aunque pongan cuatro, es Amor Robot, ¿no?
Sí, es Amor Robot, Amor Robot.
Que quizás es el tema más, entre comillas, alegre, y en el que hay un videoclip, sí. Yo lo he visto en YouTube, sí. Lo podéis buscar. Y nada, que le echen un vistazo y que echen un vistazo, ¿no? Que escuchen tu último disco.
Qué bien.
Bueno, Marta, ha sido
muchísimas
un placer.
Muchísimas gracias.
Bueno, feliz verano.
Gracias, igualmente.
Hola, ¿qué tal?
ja saps, escolta de nou a les 7 un dia perfecte a la UPB Ràdio, al 102.5 de la FM si estàs a la ciutat de València i tens una ràdio d'ixes analògiques. A radio.upb.es si tens internet i en l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica, que està disponible tant per a Android com per a iOS. I un any més, moltíssimes gràcies a la UPB Ràdio, a la Universitat Politècnica de València, per deixar-me utilitzar este magnífic estudi de ràdio i tota la seva infraestructura. I sobretot a Sari Zorio, qui és aquesta persona que sempre diuen que està a l'altre lado del cristal i és, o sigui, la que s'encarrega de tot. Jo tornaré a finals de setembre amb més històries i igual de moreno. Fins setembre podeu tornar a escoltar qualsevol programa d'Un Dia Perfecte d'esta temporada o les anteriors a la secció de ràdio a la carta a radio.upb.es i les dos darreres a iVox. Ah, i hi ha un perfil d'Instagram on pots veure totes aquelles i tots aquells que han passat pel programa i enllaçat al seu perfil d'Instagram per a conèixer la seva obra. Que passeu un bon estiu. Adeu.
Bien, se acabó. Sí.